Abogado, buen día.
Muy buen día para vos, José Pepe Ríos, y para tu equipo de trabajo y para toda la audiencia.
Abogado, bueno, te llamo por varios temas, ¿no? Quizá el primero es lo que ayer manifestó el director de la entidad de la EBI, doctor Duarte Frutos, indicando que Santi Peña lidera las encuestas y en segundo lugar está Payo Cubas. Vos, como referente de la Concertación, ¿qué decís ante esto?
Bueno, es importante señalar que hay como 7, 8 encuestas y en la mitad de la encuesta gana Santi Peña y en la otra mitad de la encuesta gana Efraín Alegre. Creo que 4 encuestas que le marca ganadora a Efraín Alegre y a Soledad Núñez, por una parte. Por otra parte, la única es Multitarget, que es de Erika Imbroyano Pereira, una ciudadana argentina que trabajaba con Tascachase. Es la única que le ubicó primero a Santi, segundo a Payo Cuba y tercero a Efraín Alegre, la encuesta de Multitarget. Creo que la tendencia es que el próximo presidente de la República está entre Efraín Alegre y Santi Peña. La campaña está polarizado entre las dos figuras principales, entre Efraín Alegre y Santi Peña, y hoy por hoy, 28 días antes, podemos decir que va a ser bastante duro las elecciones y que cualquiera de los dos puede ganar. Nosotros que trabajamos en la Concertación decimos que va a ganar Efraín Alegre, pero ubicarle en tercer lugar a Efraín Alegre de parte de Nicanor Duarte Fruto señala que le tienen miedo a Efraín Alegre, porque el enemigo a vencer es Efraín Alegre, por eso le ubican en tercer lugar para buscar restarle fuerza. En el 2018 eso ya ocurrió con las encuestas, que los medios escritos quitaron en tapa, en que daban 30, 24 puntos abajo a Efraín Alegre, y eso desmotiva al electorado. Y creo que ubicarle a Efraín Alegre en tercer lugar de parte de Nicanor Duarte Fruto es forma parte de una campaña, pero ahí te demuestra que Efraín Alegre y la Concertación está fuerte.
Hablaba también del tema de la costanera para Ayolas. Vos, más que nadie conoces toda esta necesidad de esta obra en Ayolas, que según entendí, y esto porque después también hablé con el intendente de Ayolas, si bien se está terminando el proyecto ejecutivo, no se iniciaría la obra en este gobierno, sino en el siguiente. Y ahí la pregunta, Víctor, es si Efraín Alegre llega a ser presidente, ¿va a empezar a construir la costanera para Ayolas?
Bueno, la construcción de la costanera de Ayola es, en primer lugar, una obra necesaria para el Departamento de Misiones, y la costanera de Ayola es una necesidad para Ayola por su impacto económico, por su impacto comercial, por su impacto turístico, por su impacto social. No está en discusión la necesidad de la construcción de la costanera de Ayolas. De parte del licenciado José López Olmedo, que es candidato a gobernador del Departamento de Misiones por la Concertación, en su programa de gobierno, entre las grandes obras que necesita hacer el Departamento de Misiones, figura justamente la construcción de la costanera de la ciudad de Ayolas, y el candidato presidencial Efraín Alegre Sassiay conoce esa realidad, esa necesidad, y está empapado el tema. Siempre este tipo de obras, como la costanera, yo las necesita la unión de todos los dirigentes del Departamento de Misiones, de la ciudadanía, para exigir su cumplimiento. Hace como 20 años que se viene hablando del tema de la costanera de Ayolas y hasta ahora no tenemos la capacidad de concretar, y esperemos que el próximo periodo, la del 2023 al 2028, sea el periodo de gobierno que se concrete la obra de la costanera de Ayola, sea quien sea el presidente de la República, debe ser una necesidad, una reivindicación de todo Misiones, en especial de Ayola, sea cual sea el gobierno nacional. Y creo que Efraín Alegre, como misionero, va a tener el compromiso de ejecutar esta obra que va a tener varios impactos en el departamento y en la ciudad de Ayola.
Claro, que tiene que ser, también es cierto, quienes están como autoridades en el departamento y en la ciudad, sea quien sea el gobierno, se tiene que seguir presionando para que se construya, porque también se hablaba de que va a ser financiado por la entidad, ¿no?
Sí, tiene que pagar la obra de la entidad binacional de Cementa. Yo recuerdo que cuando era gobernador hablamos de la apertura del paso fronterizo, hablábamos de la necesidad de la titulación de las casas a favor de los inquilinos, y se habló como 10, 15 años de esas dos reivindicaciones, y por suerte el gobierno de Mario Aldo Benítez concretó esas dos reivindicaciones de Ayola, que es la apertura del paso fronterizo Ayolas con Ituzaingó, y también la transferencia de las casas a favor de los inquilinos en la ciudad de Ayola. Quiere decir que las reivindicaciones hay que ponerlo en la mesa política, en el debate político, y tenemos que empujar todos, sin distinción de colores, hasta que se concrete. Y creo que la costanera de Ayola es una necesidad después de que la entidad binacional ya se meta, haya construido la costanera de Encarnación, la costanera de Carmen del Paraná, y ahora la gran tarea es la construcción de la costanera de Ayola.
Hablando de Mario Aldo Benítez, ¿Cómo lees, qué lectura tenés de esto que dice el actual presidente, del candidato a presidente de Santi Peña? En varias veces ya se ha referido de esa manera, pero ustedes como concentración, ¿qué lectura van teniendo? No sé si esta pelea ahí entre el presidente y el partido, las divisiones dentro del partido, Víctor.
El 2023 marca un gobierno liberal. El presidente de la República en el 2023 va a ser liberal. ¿Va a ser Efraín Alegre Sassén por la concertación o va a ser el liberal Santi Peña? Los dos que marcan para presidente de la República son afiliados al Partido Liberal. Santi Peña sigue afiliado al Partido Liberal, nunca renunció a su afiliación.
¿Santi nunca renunció a la afiliación?
No, sigue afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico.
Ya. Y esta, te decía, y esta división que hay ahí en el Partido Colorado, ¿cómo ustedes van viendo, van a capitalizar esa situación que se vive en el partido?
Evidentemente hay una división bastante pronunciada entre el equipo del cartismo y el equipo de Fuerza Republicana, el equipo de Mario Aldo Benítez, y eso se refleja a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel distrital. Por ejemplo, a nivel distrital, el intendente de San Juan, José Luis Benítez, no aceptó ser jefe de campaña de Richard Ramírez, le ofrecieron públicamente y rechazó públicamente en la seccional colorada de San Juan. Y a nivel departamental, en del departamento de Paraguarí, Miguel Cuevas es diputado nacional y candidato a senador, y su hijo es candidato a diputado, no está integrado a la campaña de la lista 1 en Paraguarí, o la misma cosa está ocurriendo en sectores de Alto Paraná y también en sectores del departamento de Itapúa, donde esa división dentro del Partido Colorado está permitiendo que el Javier Pereira, el tres veces intendente de Cambureta, hoy marque claramente como ganador para la gobernación de Itapúa, con más de 12 puntos de diferencia a favor de Javier Pereira. Se nota en varios departamentos esa división, y a nivel nacional un punto de división es el tema de la declaración de significar el tema de corrupto de Horacio Cartes, porque el gobierno de Mario Abdo Benítez está muy cercano a la embajada americana. El gobierno de Mario Abdo Benítez tiene una relación carnal con el gobierno americano y sobre todo con su política de lucha, de combate al narcotráfico y al crimen organizado, y eso ha permitido que venga el subsecretario para América del Sur, estuvo en Paraguay hace poco, estuvo el vicedirector de la CIA en Paraguay visitándole al presidente Mario Abdo Benítez, y evidentemente el gobierno de Mario Abdo Benítez colaboró bastante con documentos, todos los problemas que le está generando a Horacio Cartes y a sus empresas. Evidentemente hay un conflicto político y hay evidentemente también un conflicto económico, porque no hay que olvidar que Horacio Cartes es un empresario influyente y con mucho crecimiento en varios frentes, y eso hace de que genere no solamente un conflicto político, sino también un conflicto económico, un conflicto financiero, porque hay sectores empresariales que tienen miedo que él ingrese a sectores. Ingresó, por ejemplo, al sector de combustible, de servicentro, ingresó al tema del supermercado con Vigi, ahora entró en cemento con Secom, entró en el tema de la carne con frigorífico Shahan Villalles. Y eso genera crispación política y crispación económica.
¿Y el Colorado que no quiere votar por Santi, por quién va a votar?
Bueno, yo creo que dentro del Partido Colorado hay tres escenarios probables. De los colorados principistas, colorados enojados y colorados heridos. Un sector va a quedarse en su casa, no va a ir a votar. Se va a quedar un sector del Partido Colorado en su casa y no va a ir a votar. Eso evidentemente le favorece a la Concertación y le perjudica a Santi Peña. Segundo, hay un sector más radical que va a votar a Efraín Alegre. No es grande, pero es una porción importante. Un sector de colorados radicales de Fuerza Republicana va a votar a Efraín Alegre y Soledad Núñez. Y hay un tercer espacio, un tercer sector del Partido Colorado, críticos, de desengañados, de ellos, que van a votar ni a Sant ni a Efraín Alegre. Va a votarle a Payocú, va a votarle a Luis Acevedo y va a votarle a José Luis Chitaver. Pues hay tres opciones que tienen los colorados que no quieren votarle a Santi Peña. Uno, quedarse en su casa. Dos, ir a votar a Efraín Alegre. Y tercero, ir y votar por uno de los candidatos que no sea ni Efraín ni Santi Peña. Payo Cuba, Euclides Acevedo y José Luis Chilabé.
¿Qué también va a pasar con los liberales o gente de la Concertación que no quiere votar a Efraín? También tiene esas tres opciones, ¿no?
En el tema de la Concertación, el 95% de los afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico acompañan la candidatura de Efraín Alegre, y se ha logrado un gran acuerdo entre el equipo de Efraín Alegre y el equipo de Blas Llano, que lidera el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, y el lidera el candidato a senador nacional, Sergio Rojas, que es diputado de la Nación actualmente y es de la ciudad de Itá, departamento central. Ellos han acordado un acuerdo razonable con Efraín Alegre presidente, y ya hemos logrado la unidad y en la integración de todos los diputados y senadores del equipo del Blas Llano. Por ejemplo, se ha sumado Edgar Ortiz, que es diputado de Itapúa, que es bastante crítico con Efraín Alegre, y se ha sumado también el diputado Hugo César Capurro Flores, que es un serio cuestionador del liderazgo de Efraín Alegre. El Partido Liberal Radical Auténtico, en un 95%, todas las encuestas marcan que va a votar por Efraín Alegre. y los sectores concertacionistas que no están conformes con el liderazgo de Efraín Alegre van a tener la opción de votarle a Payo Cuba, a Euclides Acevedo o a José Luis Chilaver.
¿Crees que Payo Cubas le va a robar más votos a los a los colorados que la concertación?
Y Payo Cubas se presenta como el único candidato colorado, teniendo en cuenta que Santi Peña es afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico. Payo Cubas dice: yo soy el único candidato colorado, yo soy el único colorado auténtico que soy candidato presidencial. Ese es un discurso que pega en un sector del Partido Colorado, que son los colorados muy tradicionalistas, que no votarían nunca a un liberal. Entonces ese sector del Partido Colorado no le va a votar a Santi Peña porque es liberal, no le va a votar a Efraín Alegre porque es liberal. Y ese sector se identifica, del Partido Colorado se identifica con Payo Cubas, que no se puede negar de su coloradismo. Él viene de una familia muy colorada del departamento de Guairá, de la ciudad de Villarrica, que son los Cubas Barbosa. Y por otra parte también tiene la ventaja Payo Cuba de llegarle a los colorados como correligionario, lo mismo que ocurría con Fernando Lugo, que venía, era sobrino de Epifanio Méndez Fleitas, que es un gran caudillo del Partido Colorado en la década del 40, y eso permitía que Fernando Lugo Méndez pueda generar simpatía y generar voto en el Partido Colorado.
Abogado, como siempre, un gusto hablar contigo. Te comprometo para que podamos seguir conversando en estos días que restan antes del 30 de abril, para ir hablando cómo avanza todo este proceso, así como hemos conversado analizándolo y viendo qué perspectivas hay. Muy amable, muchas gracias, ¿no?
Muchas gracias, José Pepe Ríos, y un saludo especial, y que esta Semana Santa sea una semana de reflexión y de cercanía con Dios. Muchas gracias.